SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Mira, Eduardo, han puesto un reloj ahí, pero el reloj no se... Rodenas, esos números no se ven.
No, hay que poner uno de arena.
¿Tú ves
los de
la
arena
hora?
No fallan.
¿Ves la hora o no?
No, pero si fuera de arena sí que lo veríamos.
Voy a acercar. Eduardo Barba, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Es que hoy...
Muy buenas tardes, como que muy buenas tardes.
Yo creo que días, pero si lo que tú quieras.
Los jardineros vamos adelantados a nuestro tiempo.
Pues mira, te iba a decir que está el tiempo un poco raro porque hemos salido a la terraza para hacer una inspección. Hoy vamos a hablar de macetas, la vida de la planta en la maceta, pero está el tiempo de primavera.
Está de primavera y es una segunda primavera para las plantas, por eso está llena de flores la terraza. Sastre, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas flores diferentes hay en la terraza ahora mismo de la cadena SER?
¿Cuántas flores diferentes?
Sí, no digo unidades, sino cuántas especies...
¿Cuántos tipos de flores distintas hay?
Empieza a contar.
Pues yo te diría, si a voleo, 20.
20, te quedas muy corto seguramente porque ahora mismo la terraza está viviendo, como tú muy bien has dicho, una segunda primavera gracias a las temperaturas suaves, a estas días, a estos días de sol. Las plantas están como rejuvenecidas después de un verano tan caluroso. Pero antes de meternos, como tú has dicho, en harina y meternos con esta parte de las flores, que me gustaría hoy hacer un recorrido por la terraza porque dentro de poco vendrán los días fríos y no podremos salir, quiero que nos fijemos en una cosa que comentamos hace dos semanas con respecto a cuánto tiempo podía estar un cactus en una misma maceta. Y yo te pondría un ejemplo, porque es una de las cosas que a muchas personas le llama mucho siempre la atención. Oye, ¿cuánto tiempo puedo dejar una misma planta en una maceta?
Sí.
A veces la respuesta no tiene no es un sí ni un no. Es una gama de grises en las cuales hay que ver, por ejemplo, primero hay que ver el tipo de especie. Yo te voy a poner el caso de un ejemplo muy claro que yo tenía y tengo todavía, un cactus que se llama Spostoa lanata. Le llaman cactus de viejo. Es un cactus que yo compré cuando tendría unos 14, 15 años de edad.
¿Y lo tienes aún?
Lo tengo todavía, es una de mis plantas más antiguas, porque tengo todavía una más vieja todavía. Y ese cactus lleva unos 25 años o 30, ahora no recuerdo cuánto, en la misma maceta de terracota. Una maceta de terracota que, por otro lado, hay que decir que qué bien hecha estaba, porque es que no tiene ni una sola raja.
Yeah.
Lleva esa cantidad enorme.
Pero
de
es muy
tiempo.
Grande la maceta.
No, mide unos 30 centímetros de ancho solamente. Y el cactus, que es un cactus columnar, mide 1,80 m.
¿No le hace falta más al cactus para crecer?
Claro, estamos hablando, como tú muy bien has dicho la palabra clave, cactus. Los cactus a veces se pueden adaptar a crecer durante muchísimo tiempo en sitios muy restringidos, con muy poco volumen de sustrato. Eso a otra planta no le hubiera sido útil. Hubiera ido degenerando, hubiera ido envejeciendo hasta al final quizás incluso morir. Pero este cactus no solo no ha dejado de crecer, sino que está vigoroso, está rozagante. Entonces también te podría poner el caso de en las casas. Estoy seguro que muchos oyentes hoy podrían ponernos un ejemplo. Yo tengo una planta de mi abuela que lleva 30 años en la misma maceta. Yo, por ejemplo, te podría decir, yo he visto madroños, limoneros, kumquats, olivos, plantas así como muy arbóreas y muy ligadas a dar un fruto, que pueden estar en esa misma maceta durante decenas incluso de años. Yo las he visto y están bien. Pero claro, ¿qué es lo que hay que hacer tanto con el caso del cactus como con el caso de estas frutales? Hay que estar pendiente de la hidratación. Cuando tú tienes este madroño que nosotros tenemos, por ejemplo, en la misma maceta, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cada año tendrá más cantidad de raíces. Y entonces hay que estar muy pendiente de que tenga una hidratación correcta.
O sea, no se trata tanto de que si tú le cambias si lo mantienes en la misma maceta, se te va a morir, pero sí que si lo cambiaras a este tipo de plantas, si las cambias de maceta y las pones sobre macetas más grandes, garantizarás que vivan más y que crezcan más.
Exacto, porque hay que pensar que una maceta al final es como una cárcel. Y entonces a esa cárcel yo tengo que llevarle a esa planta todo lo que necesita. Lo que hay que hacer es paliar esa limitación física que tiene la maceta con más cantidad de agua, porque la planta tendrá cada vez más raíces y, ojo, abonado. Sin un abonado correcto, la planta va degenerando y va debilitándose porque el volumen es finito, no es infinito. Entonces se acaban los nutrientes. Y aquí, por ejemplo, José Luis, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos nuestra encina. Esta encina la plantamos en nuestra primera temporada juntos en meterse en un jardín. La sacamos de una bellota, por supuesto, la germinamos. Tiene ya 3 años. Esta planta, esta encina, ha pasado por 2 contenedores diferentes, 2 macetas. La primera fue un contenedor que se llama técnicamente bandeja de alveolos forestal, es decir, es como esta huevera que podríamos asociar, sí, con una huevera, pero con el fondo muy profundo, tiene casi 20 centímetros de profundidad. Aquí germinamos la bellota, aquí estuvo prácticamente 1 año y medio. Y después lo que hice fue trasplantarla a esta otra maceta.
Que no es muy grande, de decir.
No es muy grande, tiene 21 centímetros
de
ancho.
Es un palmo.
Exacto, un pelín más. Bueno, pues ahora, este año, yo como máximo voy a dejar esta planta siempre 2 años en cada contenedor. En la bandeja de alveolos solo estuvo 1 año y medio. En esta maceta ha estado 1 año y medio, más o menos. Y yo ahora lo voy a pasar a un tamaño ya definitivo de macetón.
¿Pero porque tú notas que la planta te lo está pidiendo?
También, porque ya la planta tiene ya muy buen volumen, pero es porque yo con esta planta quiero pensar, si yo quiero que esta encina vaya al monte o vaya a un campo, a un jardín, no tengo que dejar que la raíz en el fondo de la maceta espiralice, es decir, que dé vueltas como la colita de un cerdo.
Si tú la dejas aquí, ¿se te va a morir antes?
Va a vivir peor que si está en una tierra de jardín o en un monte, evidentemente.
Ya, o sea, porque le vas a dar, por aquello de la cárcel, le vas a dar más libertad.
Exacto, le voy a dar más volumen. Entonces, con este proceso vamos a hablarlo un día en en nuestra sección del trasplante de esta encina, porque podemos aprender muy buenas cosas. Pero yo, si quieres, Astre, ya lo que hacemos es, nos fijamos en nuestras flores,
vamos a ello, claro,
aprovechando que estamos hoy aquí con los compañeros.
Dime antes una cosa, no hay, por tanto, excepciones a este cultivo de larga duración a la misma maceta. La regla general vale para todo el mundo.
La regla general es que hay que ver qué tipo de planta hay en ese contenedor. Si yo quiero mantener el madroño en un gran macetón y que se quede ahí el resto de la vida, va a poder estar, pero vamos a tener que abonar, vamos a tener que estar muy pendientes de la hidratación. Hablaremos en otro programa de un proceso que se llama repicado de raíces, es decir, una poda de raíces, que eso también alarga la vida de una misma planta en un mismo sitio.
Como vamos a ir ahora a las flores, antes de cambiar el tema de las plantas a las flores, déjame que incorporemos algunas de las llamadas. Oyentes que nos han llamado al 900-100-800, ya saben, consultorio de Eduardo Barba, que atiende en directo sus dudas. Esther desde Zaragoza, buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿hola? ¿Cuál es la duda para Eduardo?
Vamos a ver, yo tengo una duda, ¿vale? Me encantan las alegrías, y sobre todo las alegrías dobles, ¿vale? Pero,
hombre, ¿a quién, no?
Las compro, perdón. ¿Hola?
Nada, perdona, Esther.
Sí, vale, la escuchamos, Esther.
Las compro y me duran como un año. Al año así, los tallos, las hojas se empiezan a poner láseas y al final se me acaban muriendo. En verano las tengo mucha luz y a la sombra, y en invierno las tengo en un semi-invernadero que tengo, pero no me duran más de una temporada.
Vale, pues muchas gracias, Esther, por escucharnos. Mira, la pregunta, que eso es difícil de ver a distancia, es si es una alegría más tropical o es la alegría, la Impatiens Walleriana de toda la vida, de hoja muy tierna. La hoja, solo te voy a hacer una pregunta y me respondes muy rápidamente, Esther. ¿La hoja de tus alegrías es más ancha o es más alargada?
Tengo de las dos. De la alargada, que es la africana.
Eso, es la africana, eso era lo que quería saber, Esther, porque la que tiene la hoja alargada, esa es una planta que no va a resistir la bajada de temperatura de una Zaragoza. Cuando llegue el cierzo, ese cierzo ya frío, esa alegría, que es una alegría que necesita más temperatura, va a morir. Por eso es una planta que tienes que guardar dentro de la casa, como seguramente haces, y tenerla con muchísima cantidad de luz. Y las otras alegrías, es verdad que yo, por ejemplo, a mí, en una situación especial, me aguantó hasta filomena en el exterior, en una terraza, pero era porque la tenía contra un muro, en ese muro pasaba una pequeña cañería de la calefacción, entonces pues la alegría de la casa estaba doblemente alegre, como tú antes has dicho. Entonces, las alegrías, para mantenerlas durante el invierno, lo que tienes que tener es en cuenta una cosa básica: muchísima cantidad de luz, y las metes una pequeña poda cuando las metas dentro, muy ligera, la vas pinzando para que dentro esa planta, que va a tener menos energía, pueda mantenerse con menos luz. Entonces, tú ahora, cuando llegue ya noviembre, que lleguen ya las noches frías, lo que haces es metes las dos alegrías, las colocas al pie de una ventana con muchísima luz y le das una pequeña poda muy ligera, y a ver si así te resisten para otro año.
A ver si tenemos suerte. Esther, muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Adiós, hasta luego, días. Y buenos días. Y desde Talavera de la Reina nos ha llamado también Almudena. Hola, Almudena, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Pues mira, yo tengo una planta carnívora que se llama Nepenthes, creo que es. Es una planta que da unas botellitas, que tiene como una tapita. Me la regaló mi marido como hace 2 años. Ha crecido muchísimo, incluso me ha dado una hija o un hijo. Pero tengo un problema. Venía como con 8 botellitas. Están todas como medio secas. Me ha dado una, pero no me ha vuelto a dar más. No sé qué es lo que hago mal. Yo la riego con agua destilada porque es lo que me ponía. La pulverizo todos los días como 2 o 3 veces. La tengo en el cuarto de baño colgada al lado de una ventana. No la da el sol, pero tiene mucha claridad. Así que no sé lo que hago. La he cambiado de tiesto porque ha crecido tantísimo que sobresale muchísimo. Pero me da mucha pena porque no me da botellas. La cazo moscas. O sea, estamos
bueno,
como
Almudena,
locos en casa.
Jolines, es casi la niña de la casa, ¿eh? La niña del exorcista,
totalmente,
habría que decir, porque
sí,
es una planta carnívora.
Carnívora ella.
Bueno, pues muy bien, Almudena, porque has conseguido mantener esa nepenthes, para que los oyentes no se lo entiendan, es una planta que en la punta de cada hoja saca un rabito como si fuera un espagueti, y en la punta de ese espagueti genera una jarra enorme, que es una transformación de la hoja. Hay gente que lo equipara un poco como si fuera un váter, porque parece un poco como un váter, con la tapa incluso.
Sí.
Es una cosa como
muy
peculiar.
Es
bueno,
muy
tubo,
muy bien, porque Almudena es una planta que es tropical y entonces se genera a lo largo de un montón de países en las zonas tropicales del mundo, y es una planta que necesita una cantidad de humedad altísima. Si tú la has trasplantado, es probable que la planta diga, jolín, ¿qué de espacio tengo? Tengo un poquito más de nitrógeno. Mi pregunta es, ¿la has trasplantado con un sustrato especial de planta carnívora?
Pues no, porque no lo encontré. Yo vi uno que
vale,
ponía
pues es que eso es
como...
básico.
Dime.
Es que eso es básico, Almudena. Lo que tienes que hacer es sacar esa planta. Yo te recomendaría que vuelvas a comprar un abono, un sustrato, pero que sea solo de plantas carnívoras. Porque la peculiaridad de las plantas carnívoras es que crecen en ambientes que tienen mucha pluviometría, es decir, mucha lluvia, y no hay sales presentes en el suelo original.
Claro.
Entonces, si tú le metes un sustrato que no sea de plantas carnívoras, hay muchas sales, la planta de repente tiene mucho nitrógeno y la planta genera mucha cantidad de ramaje, o incluso ese exceso de sales puede hacer que muera. Entonces, compra en casas especializadas sustrato específico de plantas carnívoras y a ver si de esa manera esa planta retoma crecimiento y cuando suba la luz vaya a generar nuevas jarras.
De higuera, la planta carnívora
es
también.
Es una planta top dentro del cuidado.
Hay
que
tener
un cuidado mucho
especial, sí. Almudena, ojalá te sirva. Un abrazo.
Vale, última pregunta y no siempre tengo más. ¿Tengo que comprar
muy rápida, Almudena,
las botellas que están estropeadas?
Deja que se vayan secando y una vez que estén completamente secas y extendidas por parte de la planta, córtalas, pero solo cuando se hayan secado por completo.
Vale.
Almudena, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Es que quiero que nos dé tiempo de que me cuentes bien las flores, a ver qué pasa en esta segunda primavera.
Mira lo que tenemos aquí. Mira, las margaritas sudafricanas, las margaritas amarillas sudafricanas, sabes que aquí dentro de lo que es la terraza es pasión, porque tanto a Sebi y a mí nos gustan mucho. Aquí tenemos el Euryops crisantemoides. Si ponemos margarita sudafricana amarilla, nos va a aparecer. Y fíjate que es una planta que está empezando a florecer ahora. Durante todo el verano, al verano no le gusta mucho, las altas temperaturas no le gustan mucho, pero fíjate lo que está haciendo ahora. Cuando baja la temperatura, cuando llega el otoño, empieza a generar un montón de nuevas ramas y la planta se va a cubrir entera de flores. Es una preciosidad. Y mira lo que tenemos aquí al lado. Quiero que toques esta planta. Precisamente a Ángels le gusta mucho el aroma. A ver si te gusta a ti, José Luis. Es un aroma como de menta. Es la salvia de hoja pequeña.
Es como salvia, sí, es muy bonita.
Tiene un punto cítrico, tiene un punto de menta. Bueno, pues las salvias de hoja pequeña. Aquí tenemos una salvia ribambelle. También tenemos ahí la salvia hot lips, un poquito más adelante.
A ver.
Son plantas que, si te fijas, ahora están llenas de flor. ¿Por qué ahora están llenas de flor? Porque es una planta que florece. Fíjate qué floración tan larguísima que tienen. Las salvias de hoja pequeña, salvia microfila y otras, tienen una floración que empieza en un mayo y termina en noviembre. Pero en los meses centrales del verano, es decir, julio y agosto, la planta tiene tanto calor que para y no genera tanta cantidad de flores. Por ejemplo, está hot lips, labios calientes, está ahora ya llena de flores blancas que van a ir tiñendo.
Hot lips se llama.
Hot lips, labios calientes, porque la planta empieza con unas florecitas pequeñitas de color blanco, pero a medida que van envejeciendo estas flores de color blanco, van tiñendo su labio
de rojo,
grande
sí,
en rojo.
De rojo, sí.
Entonces es una auténtica preciosidad. Y mira lo que tenemos aquí enfrente. Mira qué cosa más bonita. Tenemos enfrente de esta salvia de hoja pequeña una jardinera alargada donde hice una composición con estas madreperlas, que son el Graptopetalum paraguayense, una planta muy habitual en los balcones, en los jardines, pero es que al lado hay un ciclamen. Los ciclámenes, seguramente que los oyentes los estaréis viendo ahora mismo en flor en muchas floristerías, porque es una de las plantas que nos van a dar color flor de temporada en el invierno. Aquí tenemos uno de color,
o sea, esta
fucsia.
Planta, perdóname, esta flor va a permanecer así, aunque esté en el exterior durante todo el invierno.
Durante todo el invierno. Son plantas que tienen ciclos opuestos y eso es lo bonito de la jardinería.
Aunque apriete mucho el frío. Así aunque, como estas con el calor sí que se refugian, digamos, estas no.
Exacto. El ciclamen o lila de Persia, rosa de Persia, a veces la llaman también, es una planta que al frío no le teme nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir si de repente baja mucho la temperatura? Sí, se va a parar. Se va a parar, pero las flores ni las hojas se van a morir. De hecho, la planta tiene unas hojas tan bonitas. Mira, voy a coger una con cuidado, se lo voy a pedir permiso. Mira qué diseño tienen las hojas. Son diseños muy bonitos, con dos colores, de un verde más profundo y de un color verde más claro, que ya las propias hojas parecen casi como flores.
Pero ya ahora la tienes aquí en la sombra. Es decir, ahora cuando venga el frío más intenso, digamos, ni siquiera hay que ponerla un poco al sol para que combata esas bajas temperaturas.
No, está en un sitio perfecto y mira cómo la planta, sabemos que está en un sitio perfecto. ¿Por qué? Por la floración. Mira cómo está la planta. Está llena de hojas, está llena de flores fucsias y otro ciclamen de blanco, de flores blancas.
Sí.
Eso es la respuesta perfecta a que la planta está muy a gusto. ¿Por qué? Porque durante el amanecer se le cuela el sol directo.
Y solo con eso ya.
Le da 2 horas, 3 horas de sol directo al amanecer y con eso ya la planta es feliz. Pero mira lo que tenemos aquí a continuación, José Luis. Tenemos dos de las flores más altas que hay en la terraza, aunque aquí tenemos unas cuantas flores altas. Aquí tenemos la verbena bonariensis, la verbena de Buenos Aires. La verbena bonariensis lleva en flor también desde más o menos finales de mayo y está con una floración tan exhaustiva que está, bueno, yo si tuviéramos que contar la cantidad de flores que ha podido echar esta planta, es imposible. Porque
son
serían
muchas muy pequeñitas que componen como una flor grande. A la
exacto.
Vez.
Tienen nuestra altura, más o menos,
sí,
casi, de el
no,
tallo
y sin
floral.
No, sin el casi, son tan altas como nosotros.
Y tienen una gran cantidad de pequeñas flores de color lila que son realmente apabullantes. Y mira el pie. Aquí al pie de la verbena tenemos un cortejo de petunias de muchos colores. Tenemos una margarita que se llama
Es como un ramo. La verdad que la variedad de colores es muy bonita.
Exacto, porque al final son muchas flores muy pequeñas que van haciendo conjunción. Aquí tenemos, por ejemplo, el geranio. Esto es un geranio, aunque no lo parezca. Los geranios de verdad tienen pues flores como esta. El tamaño de la flor es como de una moneda de 2 euros, más o menos.
Pero esto sí que va a durar pocas semanas, digamos. Todo esto, esto va a ser también resistente
al frío. Va a permanecer. El geranio se irá apagando poco a poco, pero esta melisa, por ejemplo, que tenemos aquí al lado, que te voy a dar una hojita para que la huelas, mira que melisa, es la planta que muchas personas tendréis en casa, incluso con un aroma un punto a limón, un punto cítrico,
sí.
Pues vemos que estas plantas, muchas de ellas, no van a morir. Tú piensa una cosa, José Luis, todas las plantas que hay aquí, el 95% de las plantas son plantas resistentes, tanto a las temperaturas extremas como a las temperaturas más bajas. Entonces, hay un equilibrio perfecto entre todas estas. Y nos despedimos con una.
Venga, vamos
solamente
a por ella.
Con una, a ver si nos llega el cable. Vamos a intentar llegar hasta el final de la terraza, que nunca llegamos al final de la terraza. Siempre da como un poco de pena
porque
no poder.
¿Está el nenúfar?
Porque está el nenúfar. El nenúfar ya sí que está dormido. El nenúfar ya sí que está totalmente, totalmente dormido. Pero fíjate, aquí tenemos otra margarita sudafricana.
¿Sí?
Pero es una variedad, y fíjate cómo está esta variedad. Está llena de flores.
Mucho
casi
más
no se
que
ven.
Aquella.
Mucho más que, ella, que aquella, porque esta es muy florífera. Y me despido de ti con esta flor, porque aquí tenemos dos flores muy aromáticas. Una es la mielaria, que huele a miel
totalmente,
y
esto llena.
También tenemos una flor del jazmín. ¿Cuántas veces te han regalado una flor de jazmín, José Luis?
No, yo lo recojo del que cae.
Ah, oh, qué bonito, qué romántico eres.
El otro día me regaló un jazmín de Madagascar.
Ay, qué bonito.
Sí, y es muy bonito también.
Muy
y además
bonito.
Huele totalmente distinto al jazmín este de aquí.
Tiene una carga más profunda, es
sí.
El Stephanotis floribunda. A mí me gusta muchísimo.
Pues Eduardo Barba, muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis Sastre.
Vamos ahora a mantener la salud de todas estas flores.
Eso es, a por ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.